contarte también que qué pasa cuando tus hijos y tus hijas crecen, lo tienen que hacer con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con este yogur Chamito sin azúcar, ideal para estos días de frío, ideal también para todas las mañanas. Es chiquitito, portátil, se lo pueden llevar al colegio uno al día, súper bien. Chamito entonces es parte de un país generoso que se va a la pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:01.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 13 horas para que te deleites con todos los sabores gourmet en Tramonto Bar y Terraz de Hotel Noi Vitacura. Disfruta distintas opciones gastronómicas con nuestro menú ejecutivo en un ambiente relajado y con una vista incomparable de la ciudad y la cordillera. Visítanos en Avenida Nueva Costanera 3736, piso 9 de Hotel Noi Vitacura. Más info y reservas en recepcion.vitacura@noihotels.com o llamando al 22-941-8100. Síguenos en @noihotels.
Un lavalosas común hace espuma. El nuevo Quix Ultra Concentrado hace espuma. Gracias a su tecnología Active Gel, que se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma y consistencia de máxima duración. Nuevo Quix Ultra Concentrado. Máxima espuma para 3 veces más rendimiento.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
7:03, 11 grados de temperatura en Santiago y aterriza esta tremenda canción de Soda Stereo. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?
Programadas, vuelos y clubes reprimados, y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Yo comí alcohol, los vidrios empañados, cambiado champagne, solo desafíos.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Ya, vamos a conversar acerca de un hecho sorprendente, impresionante y muy devastador, ¿no? Porque si bien ya los incendios que afectaron a Valparaíso en el mes de febrero, que causaron la muerte a 130 personas y dejaron a cerca de 16.000 porteños damnificados, digamos, ya era una noticia muy devastadora y brutal. Cuando tú te enteras que los ya sindicados como responsables de haber generado esa debacle de manera concertada e intencional eran, uno, funcionarios de bomberos y dos, ex brigadista de CONAF, o sea, en ese momento brigadista de CONAF, tú dices, bueno, se pierde la fe en la humanidad, ¿no? Queremos conversar acerca de todo esto con un especialista en la gestión de emergencias y queremos conocer su perspectiva, si es que se podía de alguna manera prever que las personas que iniciaron todo esto eran especialistas en todo esto, ¿no? Maca Hansen, ¿con quién estamos ahí en el estudio de la Rock and Pop?
Nos visita Michelle Delerbe y también conversamos cuando pasó, estaba in situ en el lugar de los hechos, como decimos los periodistas, en el lugar de los hechos, y conversamos todos los detalles. Bueno, bienvenido a Un País Generoso y... lamentable traerlo como para hablar de este tema, pero también para bajarlo un poco a la gente que nos está escuchando y no sabe lo que pasó. Estas cosas pasan, es común, ¿cómo fue? Bueno, de todos esos detalles conversamos con usted. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Hola, Iván. Tanto tiempo. Bueno, no tanto tiempo porque fue en el verano la última vez que conversamos, pero un gusto verte.
Claro.
Lamentablemente
igualmente.
Tenerte virtualmente no tenerte aquí y estrecharte la mano, pero...
Es que está en los Estados
Unidos. Está mi alma y mi corazón sobre esa mesa.
Sí. Hoy estábamos conversando aquí con la Maca antes de entrar a la seriedad, pero decir, si tú necesitas un limpia piscina, avisa nomás.
Ya, ¿ah? Sí, y niñera. Limpia piscina y niñera. Nosotros felices.
Excelente, no hay ningún problema. Ya, en cualquier momento. No hay piscina, pero podemos hacerla solamente para que estés por acá.
Muy bien, muchas gracias. Oye, Michelle, sí, no, mira. Mira, dentro de esto yo creo que nos tiene a todos bien impactado, pero la verdad es que tenemos que, yo creo que, ir al fondo a ver cómo esto se arregla y por qué no abordamos las cosas como se deben abordar.
Ya.
Cuando hablamos de bomberos, cuando hablamos de personal de una corporación como CONAF, ojo, ambas instituciones son corporaciones privadas. Por lo tanto, tenemos privados que trabajan en seguridad pública.
Ok.
¿La seguridad pública es responsabilidad de quién? Es del Estado.
Uh-huh.
En el Estado, el Poder Ejecutivo tiene la principal responsabilidad. Si nosotros tenemos entonces normado a los guardias de un mall, uh-huh, a los vigilantes de una institución financiera, que son privados,
uh-huh,
tenemos normado a los policías, tenemos normado a la PDI, a Carabineros, yo me pregunto, ¿por qué el Estado no se pone los pantalones y asume que las emergencias son un componente de la seguridad pública y tiene establecido y normado el reclutamiento, la capacitación, el entrenamiento, porque es el Estado el que debe ofrecer una calidad de servicio y ciertas garantías a la comunidad? No estoy reinventando la rueda, es así como funciona en otros países del mundo.
Entiendo.
Donde privados, sea de manera voluntaria o pagada, ejercen una actividad dentro de la seguridad pública y es el Estado el que norma y fija los estándares. Entre eso, estándares obviamente de selección, entrenamiento y establecimiento de competencias profesionales.
A ver, y en el caso de la CONAF, perdón, Michelle, porque yo entiendo en el caso de los bomberos, ¿no? Que se autosustentan, digamos, que son voluntarios, es un voluntariado, a pesar de que se ha abierto muchas veces la conversación si deberían ser pagos, ¿no? Y me imagino que tendrás tu perspectiva respecto de eso, pero ¿la CONAF no es una corporación dependiente de alguna repartición pública? Tengo la impresión que debe estar ligado al Ministerio de Agricultura o algo por ahí, ¿no? ¿O son completamente independientes?
No, efectivamente es una corporación, pero desde el punto de vista jurídico es una corporación privada. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que quienes trabajan en la CONAF están contratados por el Código del Trabajo. O sea, no son funcionarios públicos desde el punto de vista de la planta habitualmente, de la escala única de remuneraciones. Ajá. Eso genera un estatus diferente. Entonces, sí, efectivamente hay un jefe que está ahí, el director de la CONAF, y esa corporación tiene una relación y dependencia del Ministerio de Agricultura. Pero en lo jurídico es también una institución privada como son otras. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a esta altura de la vida, con el nivel de desarrollo y tanto que nos llenamos la boca con estándares OCDE, etcétera, no tengamos elementos normados tan básicos como decir, usted trabaja en seguridad pública o es voluntario en seguridad pública, la verdad es que usted tiene que estar normado. Y quiero ir un poco a lo que tú señalas, Iván, en un principio. Yo debo señalarte que una de las primeras certificaciones que tengo en Estados Unidos es haberme graduado de una escuela de reclutas de bomberos del sistema remunerado. Yeah. En Estados Unidos, la fuerza remunerada, somos aproximadamente solo aproximadamente el 25% del total. Estados Unidos es un país que es eminentemente de fuerza voluntaria. El tema es que tú ejerzas de manera voluntaria o pagada, tú tienes que cumplir con las normas del condado, con las normas del estado y con las regulaciones o guías nacionales, porque este es un ámbito de la seguridad pública, de la seguridad interior, y eso es muy, muy importante. Pero nosotros como que hemos romantizado la emergencia. Debo darte un dato, aprovechando que está la discusión parlamentaria. No tiene ninguna lógica que hoy día en la discusión del Ministerio de Seguridad Pública, el SENAPRED, que es la institución de emergencia, no esté adentro, la están dejando en interior, que básicamente va a quedar como una suerte de vicepresidencia de la República y con un rol principalmente político. Eso te demuestra que el Estado no tiene idea dónde meter a la institucionalidad de emergencia en nuestro país. No tiene idea todavía que es un componente de la seguridad pública.
¿Cuál sería entonces, no se puede hacer paso a seguir, pero tengo entendido que la institución de bomberos se va a reunir, si es que lo pueden recibir, a su presidente, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para poder conversar un poquito más, para que sea ley el tema del proceso de admisión, por así decirlo? ¿Cree que quizás ahí podría ir el tema de hablar de la institucionalidad, de hacerla parte del sistema del Estado?
Yo creo que sí. No. Y aquí, si tú me preguntas, esto no debería ser iniciativa de los bomberos.
No, po. Debería.
Eso ya una, para mí, ya es una señal que es súper confusa. Porque aquí el encargado de la los estados se forman, uno, principalmente para la seguridad, y dos, para armar comunidad y desarrollarnos en conjunto. Pero básicamente tiene que ver con la seguridad. Entonces, aquí el Estado se hace leso, y en este caso la estructura del Poder Ejecutivo, más allá del gobierno de turno, porque son todos los gobiernos, se hacen permanentemente los lesos con este tema de la seguridad pública. Y si tú te fijas, estamos hablando de un incendio que es el segundo más mortífero en este siglo en el mundo. Solamente superado con un poco más de 170 personas fallecidas en el año 2009, lo que se llamó el Sábado Negro en Australia.
Me acuerdo.
Ojo, que el fenómeno que se dio en materia de propagación es muy similar al de acá. Lluvia de pavesas que volaron prácticamente 30 kilómetros desde la base del fuego y generan este tipo de propagación. Fenómeno que entonces era conocido.
Claro.
Entonces, aquí tenemos un tema a tomarnos en serio, la seguridad pública, y no seguir funcionando sobre la coyuntura con un ministerio que se está discutiendo de seguridad pública, que básicamente lo que establece una mirada súper coyuntural, respondiendo a una cosa que yo te diría tiene ciertos caracteres, un poco de carácter populista, que es la delincuencia, que es la situación más de aquí y ahora. Pero las instituciones del Estado son permanentes.
Claro, que no nos acordemos solo en el verano, cuando empieza la temporada.
Michelle Delerve, como especialista en emergencias, ¿no? Y con este dato que sumas a la conversación, que yo no lo conocía, que eres voluntario de bomberos en los Estados Unidos o algo así, ¿no? A propósito de la forma en cómo se extendió el fuego o en cómo se inició el fuego, que supimos casi desde un inicio que esto era intencional, que tenía que ser intencional, que no había muchas alternativas, que no fue una chispa espontánea, digamos, como lamentablemente no suele ser. La mayoría de las veces, la mayor parte de los incendios que se registran en Chile son intencionales, ¿no? Ya sea por descuido o por voluntad, digamos. ¿Tú tenías la impresión que a propósito de las características del incendio aquí había especialistas o personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo, como nos enteramos hoy día que fue, ¿no? Dos personas que se pusieron de acuerdo, de hecho, las de declaraciones de Francisco Mundaca, el voluntario de bomberos, son increíbles, como habla de esta trama que armó en conjunto con su amigo Franco Molina para generar este daño, ¿no? ¿Tú tenías en tu cabeza o lo pensaste como posibilidad, aquí tienen que haber expertos?
No, la verdad es que no. Yo creo que en estos casos, y debo ir a la historia, antiguamente en la Quinta Región mucho ocurría de que se hablaba de que a las 2, 3 de la tarde los niños, para jugar, iban a jugar literalmente con fuego porque les gustaba ver a los aviones operar, etc. Por lo tanto, la intencionalidad a veces está por juego, a veces está por venganza, cuando un empleado tiene problemas con su empleador, etc. Pero ahí llegar a lo que estamos viendo ahora...
Para las horas extra.
Y ojo, sí. tenemos dos tipologías según estas primeras declaraciones.
Ya, sí.
Una,
sí.
Hora extra, que es, parecería ser la motivación que primero sale respecto de la persona de CONAF, y sí. El bombero, porque la cosa estaba media fome.
Sí.
O sea, es brutal. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el tema... No hay, yo es cierto que aquí las responsabilidades son personales, pero si nosotros miramos cuál es el proceso de selección, de entrenamiento, de capacitación de las personas en el ámbito de emergencia, ni siquiera de estas instituciones, aquí hay que mirar el bosque completo.
Sí, todas.
Aquí el cuento hay que arreglarlo de una, porque lo contrario vamos a estar tropezando una y otra vez con piedras que son bastante similares. Entonces arreglemos y emparejemos el cuento. Bueno, nos damos cuenta que, y eso es algo sabido, no hay normas, no hay estándares, no hay proceso de selección. Eso obliga a las instituciones, sean públicas o sean privadas. Uh-huh. Pero ojo, que aquí también obliga al Estado. Porque si yo te digo que voy a establecer un proceso que implica, por ejemplo, una entrevista psicológica, okay, que tiene que tener tal estándar, eso obliga al Estado... a que yo tengo que financiar, porque esa entrevista no puede depender si tu compañía de bomberos o tu institución es de Las Condes versus una que es rural.
Claro, tienen que ser para todos
igual.
Obvio.
Pero además, eso te demuestra otro tema. Es la brecha y las diferencias sociales que nosotros tenemos en nuestro sistema de emergencia, porque al no estar estandarizado, normado, y tener esta obligación del Estado, lo que termina ocurriendo es que tú vas a tener gente más preparada que otra por el solo hecho de dónde viven y la cantidad de
no
recursos
sabía.
Que tienen que hacer.
¿Existe la postulación dependiendo de la compañía?
Más aún, debo decirte algo peor.
No.
El equipo de protección personal que tienen los bomberos va a cambiar significativamente si tú eres un bombero rural de una zona apartada con pocos recursos de un bombero que básicamente está en una zona con más dinero y donde recibe claro. más subvención del municipio.
Eso también pasa en Estados Unidos, ¿no? En las ciudades que son como más alejadas, como más, ¿o no? Como que
no.
tienen un galpón de, ¿no?
No, porque hay un tema muy simple. Es que eso está normado.
Ya.
Voy a poner un ejemplo así bien cotidiano que me pasó hace algunos años atrás. La verdad es que nos dijeron la ley en el estado de Virginia cambió y por lo tanto la ambulancia hay que cambiarla. Cambió el estándar. Y yo fui, miré las ambulancias que tenían y dije, yo me llevo... Cuando las den de baja, ¿cómo lo hago para llevármelas a Chile? Porque ningún... O sea, todas estas quedarían en la línea top en Chile. No había ni... Uno no veía de ese tipo de ambulancias en Chile en ese momento. Pero la ley había cambiado.
Ya.
¿Qué es lo que pasaba entonces? Es que para los privados, perdón, para los, el servicio público y los voluntarios, el Estado debía proveer los fondos para que ese estándar se pudiera cumplir. Por lo tanto, al fijar el estándar, obliga a ambas partes, y obliga al Estado a establecer los recursos, y eso te genera también un equilibrio y no esa brecha social que es tan grande en Chile.
Ya, entiendo.
Oye, Michelle Deler, estamos conversando con Michelle Deler, experto en gestión de emergencia, a propósito de lo que conocimos el fin de semana, ¿no? De que las personas que iniciaron concertadamente el fuego en Valparaíso, que causó la muerte de 130 personas y 16.000 damnificados en una de las tragedias más grandes que recuerde la Quinta Región, digamos, eran uno voluntario de bombero y el otro ex brigadista de CONAF. Yo sé, Michelle, que este no es tu área de expertise, pero igual me interesaría conocer tu perspectiva, porque yo no sé si hay un precedente jurídico de alguna persona que haya sido sentenciada en Chile o sometida a proceso en Chile por un delito de esta envergadura, ¿no? Una tragedia que causó tal cantidad de muertes y tanto dolor en Chile. ¿Cuál podría, no sé si hay un precedente, digamos, de sentencias para personas que causen este daño? ¿Cuál debiera ser desde tu perspectiva como el yo sé que no es tu área, pero me encantaría saber cuál es tu perspectiva o cómo se han juzgado habitualmente este tipo de cosas en Chile, ¿no? ¿Cómo deberían pagar estos tipos?
El delito de incendio en Chile es un delito muy grave, ¿ya? Y si eso tiene causa de muerte, además, que es lo que hay que probar, porque lo que va a tener que hacer ahora la fiscalía uh-huh. es establecer la relación entre el inicio del incendio y que ellos de una u otra manera tenían proyectado qué tipo de daño se podía generar y por lo tanto hay una responsabilidad en haber generado las muertes. Que aquí uh-huh. tenemos otro proceso también, determinar si el sistema de emergencia actuó adecuadamente en un incendio que partió eso a las 12 del día y que básicamente hubo varias horas para hacer las evacuaciones, la información, etc. Pero mira, Iván, para que tú tengas la dimensión, yo no tengo recuerdo en Chile de un incendio de este nivel de impacto multidimensional, pero también en víctimas fatales. El incendio que yo tengo recuerdo más mortífero que podemos tener probablemente es el de la cárcel de San Miguel.
Ah, claro.
Pero murieron un poco más de 80 internos de la cárcel. Aquí estamos hablando de, o sea, un poquito más y sería el doble de personas fallecidas. Pero además tú hablas además de una gran cantidad de damnificados que, ojo, esos damnificados siguen damnificados y sufriendo el día a día. Hace frío, lo pasan mal. Hay lluvia, lo pasan mal. O sea, es una emergencia que sigue todavía en desarrollo y que todavía aparentemente, por los reclamos que hay, parecería estar lejos de establecerse un nivel de recuperación aceptable.
Claro. Sí, están, bueno, con los fríos, Iván, y con las lluvias en la quinta región, están en carpas también en los mismos sectores. Entonces, el barrial, los lugares para el aseo de uno, están bastante complicados. Y bueno, pasa esta noticia que lejos de uno no anda buscando siempre culpables, pero esto esclarece muchas cosas también. Y lamentablemente es el momento en cuando uno dice, oye, ya, hay que empezar a evaluarlo todo. Qué lata que haya detrás un accidente para empezar a evaluarlo y no desde antes, que es lo que dices tú. Como que desde antes debería haberse visto un poco.
Y eso me lleva a otro punto. Y quiero darte otro dato duro. El año 2012, incendio en Torres del Paine, hubo una comisión investigadora. ¿En qué nos quedamos todo? En el turista que prendió un papel. Sí. Pero todos se olvidan de que en ese momento el incendio empezó a ser combatido 12 horas después. Prácticamente la fuerza más importante se demoró 72 horas y cuando llegó la fuerza más importante respuesta, el incendio estaba en 9.000 hectáreas y alcanzó 17.000. Es decir, podemos cargarle las 17.000 hectáreas solo al haber iniciado el incendio o debemos pensar también de que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no respondió el Estado adecuadamente? Ahora, la respuesta ya fue un impacto vegetacional en un patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Acá lo que estamos hablando es de vidas, de infraestructura, etc. Entonces, en ese informe ya se había establecido un elemento que tenía que ver con establecer normas de competencias profesionales para los brigadistas forestales para su entrenamiento. ¿Tú sabes que eso hasta el día de hoy no se aplica?
2012.
Entonces, hoy día a mí me preocupa que nos quedemos solamente con la noticia de estas dos personas y no miremos el proceso completo para establecer soluciones integrales y después empecemos a ver el picadillo de catástrofe y nos vamos quedando ahí con la punta de la iceberg nomás.
Claro.
La conversación con el experto en gestión de emergencias, Michelle Delerb, solo para indicarlo, tenemos algunas partes de la declaración de Francisco Mundaca, quien dice que Francisco Pinto es su amigo y que mantenía un, comillas, contacto vía telefónica de voz y mensajería esporádico. Acto seguido, recordó que una vez coincidieron en un incendio y ahí le manifestó, entre diversos temas, que a, comillas, ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate combate de incendios. El bombero expresó que 2 o 3 días antes del incendio se encontró con Franco Pinto en Placilla y le dijo que, comillas, el 2 de febrero estaba bueno debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento. En esa misma conversación también dijo que estaría bueno en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar.
Oh, sí, es que el lago Peñuelas estaba rodeado por pastizal. Sí.
Y debo señalarles un tema que no era solamente ese día. Ese incendio es el último incendio de una semana de incendios bien catastróficos. Hubo un incendio que ya se estaba desarrollando por la zona de Lonquimay, muy complejo, producto de un rayo, pero llevábamos 2 a 3 días más o menos con evacuaciones de día y de noche en dos localidades en la región de O'Higgins. Entonces, ahí hay un tema de cómo nos vamos anticipando, cómo nos vamos preparando para situaciones que no son aisladas. Lo que pasa es que hoy día la tragedia, el efecto que tuvo este incendio, fue a tal punto que nos tiene conversando hoy día. Pero si yo te digo que teníamos 3 días haciendo evacuaciones de día y de noche, primero, ese dolor, esa angustia, esa incertidumbre, ¿no tiene también un valor relevante que debería ser analizado, debería ser estudiado de por qué seguíamos con ese sistema de alerta que fue advertido, ojo, en la comisión investigadora el año anterior? Se dijo que había que rápidamente corregir el sistema de alerta a los celulares. Entonces, claro, pero nos vamos quedando a punta de, valga la redundancia, de la punta del iceberg, pero nunca nos vamos al fondo. Y cuando nos vayamos al fondo, nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, en esta materia deberíamos decir, ok, ¿cómo vamos a arreglar el tema de que esto es una materia de seguridad pública? Y en segundo lugar, aquí el Estado es el responsable de normar cuál es el estándar y promesa de servicio que quiere garantizarle a sus ciudadanos en materia de seguridad pública, y eso relacionado al personal que se desempeña ahí, sea en el sector privado, en el sector público, sea voluntario o sea remunerado.
Michelle Deler, para las personas que quieran seguirte en redes o quieran conocer más acerca de estos temas, ¿dónde te pueden seguir?
@MichelleDelerf, ahí está mi Twitter, ese mismo también en mi Instagram. Y de hecho hace poquito subí un video diciendo que venía para acá a conversar con usted, porque siempre me agrada estar aquí, porque buena onda,
explicativo total.
Tenemos posibilidades de explayarnos, pero también de establecer a esta hora de la tarde, que están muchos cansados,
sí,
tratar de establecer explicaciones de la mejor manera posible, y yo creo que con un buen tono, ¿no, Ivana? Ahí, pero que hay que hacerlo. No podemos seguir evadiendo, sí, estas conversaciones.
No, para nada. Ivana, ahí desde México te escuchaba fuerte y claro, por supuesto, está tremenda, como siempre, panel, que ya vamos a decir panelista inestable.
Muy bien, sí, me parece.
Y ojalá no sea
que
para
vaya muy bien.
Y pronto desde México,
el limpia piscinas y aquí la niñera, por supuesto. ¿Cierto que sí? DJ Yemi, ¿tú qué vas a hacer? Tú paseas el gato, el que tiene. Ya, estupendo, nos vamos todos para allá.
Ya, que te ve muy bien. Muchas gracias, Michela.
Un gran abrazo.
Nos quedamos ahora con Sam Smith antes de irnos a la pausa. Esto se llama Money on My Mind. Ay, me salió en my mind, perdón. Es que hasta ahora el trabalengua. Ya, mi inglés. Money on my mind.
When the summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers. I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me. Can't you see I don't have
money?
I do it for the love. I don't have
money.
Pausemos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Iquique
17 grados.
Y en Santiago
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Escocha. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Escocha. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7. Festi Game tiene nueva casa y nuevos mundos para jugar. 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. ¿Estás preparado? Festi Game. Iván Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
La pequeña Susan Janet Ballion tenía 9 años cuando una tarde, de regreso a su casa, que estaba ahí en el suburbio de Chislehurst, al sureste de Londres, fue abordada por un vecino que le dijo y le hizo cosas. Cosas abominables, de esas que dejan marca de por vida. La niña llegó a su casa entonces y, sin entender muy bien lo que le había ocurrido, ni mucho menos cómo contarlo, le dijo a sus papás que algo había pasado en lo oscuro de la calle con un hombre que vivía cerca de la casa. La señora Ballion guardó silencio, mientras que el señor Ballion le restó importancia. Seguro no había sido nada tan grave. Mejor no hablar más del tema y dejarlo de ese tamaño, algo chiquitito. Dicho esto, el padre se metió de nuevo en la botella de ginebra que solía llevar a la mano. Algo en la pequeña Susan se rompió en ese momento. Y se dio cuenta de que no podía confiar en nadie y que el mundo de los adultos era un lugar horrible, al que prefería no pertenecer. Y mejor, se iba a refugiar en un imaginario que construiría con su más auténtica fantasía. El señor Vallion era bacteriólogo, el papá, especializado, como decían, a ordeñar serpientes. Palabras textuales de su hija menor en una entrevista que dio a la BBC años más tarde. El tipo se había pasado varios años en el Congo extrayendo veneno a las serpientes y allí había conocido a una secretaria bilingüe que más tarde se convertiría entonces en la señora Vallion. Tuvieron dos hijos y luego de una pausa de 10 años, cuando pensaban que la familia ya estaba completa, ocurrió un imprevisto que al cabo de 9 meses y exactamente el 27 de mayo de 1957, un día como hoy, nació Susan Janet Vallion, la protagonista de esta historia. Algunos años más tarde, ya de regreso a Inglaterra, su papá, el señor Vallion, perdió el trabajo y entró en depresión. Su mujer se encargaría de todo en aquella casa, mientras el marido se hundía en la bebida. La pequeña Susan, la protagonista, aprendió tres cosas cruciales en esos días oscuros en su casa. Primero, que sería siempre una mujer que llevaría las riendas de su vida. Segundo, que el alcohol transformaba a la gente buena en su versión más deplorable. Y tercero, que cuando su padre no estaba irremediablemente borracho, era un hombre culto y dulce que le enseñó música, las películas y libros fabulosos, materiales con los cuales ella podía construir este universo paralelo, este universo personal. Por cierto, padre e hija veían muchas películas de vaqueros y coincidían en un sentimiento, y aquí es donde uno dice, ¡ah! Ya sé quién es Susan Vallion. Ojalá en estas películas que veían ganaran los indios. Ojalá alguna vez los Sioux se impusieran y cambiaran la historia. Una historia que sí cambiaría, porque tenía 14 años cuando su papá, como podía preverse, murió de cirrosis hepática. La joven dejó de comer y se puso profundamente triste. Sí, su papá era un alcohólico, pero era su padre. En medio del duelo, sufrió una colitis ulcerosa, por lo que fue internada de emergencia y sometida a una cirugía. Casi muere. Durante los días de su convalecencia, postrada en su cama en la clínica, Susan, la protagonista, miraría algo que le cambiaría la vida y que nosotros la conoceríamos un poquito más. En la pantalla había un flaco de pelo rabiosamente rojo maquillado con un rayo en la cara. Un tal David Bowie. Susan tenía 14 años, pero cachó y pudo comprender que en ese momento, después de mucho, tuvo ganas de vivir. De vivir para convertirse en algún día en alguien como Bowie. Como él, pero distinta, con su propio estilo. Y ahí se gestó Siouxsie. En ese instante, Susan Vallion decidió ser Siouxsie Sioux, o hay que pronunciarlo como Susie Sue, para la gente que esté más entendida en el tema. Right. Hemos estado viendo la vida de Siouxsie, ¿cierto? De esta Susan. Cambiaría gracias a los Sex Pistols. Pocos años después de que vio a David Bowie en la tele, en un concierto de Roxy Music, la joven Siouxsie conocería a quien sería su gran compañero de aventuras musicales, a Steven John Bailey, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Steven Severin. A los dos tenían algo en común y que les encantaba. No eran músicos, pero eran fanáticos de los Sex Pistols. Y aunque del punk le gustaría más el espíritu que su rock, ambos formarían parte del llamado Contingente Bromley. Nombre que se dio a un grupo de jóvenes estrafalarios, aunque elegantes y vanguardistas, que seguían a los Sex Pistols en todas sus presentaciones. Ambos entonces, Siouxsie y su amigo Steven, aparecerían junto con los Pistols durante una entrevista en el célebre show de presentador Bill Grundy en 1976. Una entrevista que duró 2 minutos, pero que le daría la vuelta a Inglaterra, Iván. Resulta que el presentador estaba pasado de trago, estaba curadito. Y en un punto, en vez de estar conversando con los Sex Pistols, miró para atrás y vio al público. Alguien con joven, hermosa, con los teñidos, con el pelo teñido de amarillo, maquillaje de gato, que bailaba y le ponía caras al presentador. Era Siouxsie y él se acercó. Bill Grundy, este presentador curado, le preguntó en las cámaras, ¿quién eres tú? Y Siouxsie le dijo que era una fan y que siempre había estado enamorada de él, pero lo dijo en tono de broma. Por si fuera poco, el presentador la invitó a tras bastidores, lo que generó el enojo, por supuesto, de los Sex Pistols, que dejó esa presentación para el resto de la historia. Sin embargo, todos se quedaron con esa muchacha maquillada de forma de gato. ¿Quién era? ¿Quién era esa magnífica criatura fascinante? Esa criatura fascinante tuvo al fin su momento de suerte. Porque justo en esos días, el manager de los Sex Pistols necesitaba una banda más para poder armar un festival de punk. Tenía 3 grupos confirmados, pero tenían que tener 4 para hacer el cartel. Y le preguntó a esta chiquilla, a Siouxsie y a Steven Severin, si conocían alguna banda que encajara, como ellos eran groupies. Oye, ¿conocen alguna banda? ¿Qué hizo Siouxsie y su amigo? Levantaron las manos y dijeron, nosotros somos banda. Pero es que ustedes no son músicos y no tienen una banda, dijo el manager. Nada, no te preocupes, armamos una. Ah, bueno, entonces ustedes son parte del cartel, no se diga más. Y en ese festival, por primera vez en la historia, se presentaría ante el público una tal Siouxsie and the Banshees. Sí, Siouxsie, todavía no era Siouxsie. Siouxsie en la voz, Severin el amigo en el bajo, un guitarrista sacado de alguna alcantarilla y un tal Sid Vicious, el famoso bajista de los Sex Pistols que moriría muy joven de sobredosis en la batería. La banda, como tú ya sabes, resultó un desastre, más que tocar, ellos recitaron poemas de fondo. En un punto, el amigo Steven Severin, que estaba en el bajo, le hizo una señal a la guitarra para cambiar el ritmo, pero el guitarrista entendió que había terminado la presentación y a los 20 minutos terminó el concierto. Todos estaban hechizados, eso sí. Aunque la banda fue horrible, ella fue la que, al frente, como frontwoman, manejó con seguridad, con una presencia y con una hermosura indescriptible. No se parecía a nadie. Siouxsie era Siouxsie. No se le podía comparar con nada, con nadie y nadie que la antecediera. Era como una hada oscura, la suma sacerdotisa de un ritual de magia negra. Así que Siouxsie and the Banshees siguieron. El estilo de Siouxsie se podría intentar resumir en una mezcla entre Betty Boop con Morticia Adams, la señora de la familia Adams, junto con algún personaje sacado de alguna película expresionista alemana. Siouxsie fue la estrella oculta que brilló detrás de todo y que vino a cambiarlo todo. Era oscura, era gótica, sus letras y su estética provocaban inquietud. Había una presencia perturbadora en todo lo que hacía, pero al mismo tiempo estaba cargada de luz. Irradiaba luz, como si su estilo único y su música lograran asombrarnos y asomarnos un poquito a las nuevas gamas del espectro cromático. Oye, ¿existe algo más, Iván, que el pop, que el rock, un poquito de punk? ¿Existe algo más? ¿Existe Siouxsie? En ella se concentraba lo cautivante, lo lúdico, lo irreverente, lo subversivo, lo diferente, lo genuino. Y aunque no sería tan famosa como otras y otros que le siguieron, por ejemplo, ella fue una identidad que se hizo culto, su voz y su rostro está en todos los rincones del mundo. Comenzaría así a ganarse apodos como los de la madrina de lo gótico, la reina de hielo, la princesa del punk. Siouxsie, a diferencia del rock punk en el que se forjó en sus inicios, se supo desprender con elegancia de la rebeldía, el rencor y de la protesta punk. Los Banshees, más que un proyecto musical, era un laboratorio para experimentar con el sonido y con las atmósferas acústicas. Y como cabría esperarse, Siuxi era también una mujer temible, de muy pocas pulgas, de malas pulgas, hay que decirlas, de las que se levanta en la mañana enojada, y con una tendencia importante a que se enojaba. No por nada, ella tenía los Banshees, que son los que están acompañándolo a la banda, salvo Severin, su mejor amigo que jamás se fue. Incluso, ¿sabes de quién es madrina? ¿Quién fue una de sus partes de los Banshees? Alguien de The Cure que nos cae muy bien.
Sí, pues Robert.
Robert Pattinson, imagínate. Robert Pattinson. ¿No?
Robert Pattinson, excelente el fallo. Maravilloso. Ya.
Robert Smith, líder de The Cure, que después tuvo a la banda paralela, pero finalmente se fue y se cambió de lado. El 2023, Siuxi volvió a los escenarios después de 10 años sin mostrarse en la tarima. Quienes han tenido la suerte de verla asegura que sigue llena de energía y de color, bailando, cantando, lanzando patadas. Que sigue siendo la misma dama oscura, pero aún más luminosa. La suma sacerdotisa que de costumbre con su maquillaje de siempre, pero ahora más sabia, con sus cabellos platinados y una amplia sonrisa. Aquí está de cumpleaños y quería destacarla porque hay que escuchar y hablar más de Siuxi. ¡Qué Blondie! ¡Qué Cindy López!
¡Siuxi!
¡Siuxi! Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Siuxi, que está de cumpleaños, este 27 de mayo, uno de los hombres más influyentes y vanguardistas del hip hop, Andre 3000 o Andre 3000, celebra sus 49 años en el mundo. Nacido como André Lauren Benjamin en Atlanta, Georgia, este artista ha demostrado en varias ocasiones que es mucho más que un músico, consolidándose como un auténtico virtuoso y pionero de muchísimas, muchísimas disciplinas. A quien también deberíamos ponerle oreja. Tanto a él, como a Andrew 3000, como a Outkast. Oh. Y yo sigo insistiendo que la gente debería ponerle más oído a esta tremenda banda. La música de Andre 3000 siempre se destacó por su forma diferente, casi subversiva, de entender el hip hop. Sus inicios en Outkast, que los tenemos de fondo, junto a Big Boy, marcaron la evolución temprana de su estilo. El álbum debut, que es muy difícil de decir, déjame ver si lo puedo pronunciar.
No, esto es imposible, esto es imposible.
Mira, su álbum debut se llama Southern Playalistica Delight Music. ¡Ah!
Muy bien, excelente, pero era fácil, ¿eh?
De 1994 fue un éxito instantáneo en la cultura del hip hop del sur de Estados Unidos, mientras que su álbum Aquamini, del 98, fue catalogado como una obra maestra gracias a su mezcla de funk, soul, rock y spoken word. ¿Tú sabes lo que es spoken word?
Sí, esto que hacen que hablan sobre la canción, ¿no?
Claro, que están hablando, sí, es como un pasito antes del hip hop.
Claro.
Roses really smell. No, perdón, que me gusta esta canción, pero me gusta más esta. Sus aciertos críticos y comerciales continuaron con otro discazo del 2000, Stankonia, y especialmente también en el discazo Speaker Box The Love Below del 2003, que fue premiado con el Grammy a Álbum del Año. Más allá de sus logros en el terreno musical, Andre 3000 ha sabido traspasar las barreras artísticas, incursionando exitosamente en el cine, con el largo Four Brothers semi-pro, en televisión y hasta en la moda con su marca Benjamin Bixby. Pero, después de tanto éxito, Outkast se separa y deja a miles de fanáticos con el corazón partido en dos. Y solo vimos la luz al final del túnel cuando el año pasado, Iván, y después de 17 años sin discos, no Outkast, sino que solo Andrew 3000, anunció un nuevo álbum en solitario. Y todos estaban así como ¡wow!
¡Oh, viene!
¡Se nos viene! Aunque no era lo que esperábamos. Sí. Porque el año pasado lanzó un disco completo, pero instrumental en flauta. Y lo tienes.
¡No!
Lo tienes de fondo. Y es que Andrew 3000 aún no tiene ganas de rapear. A veces me parece poco auténtico rapear porque no tengo nada de qué hablar de esa forma, dijo. Tengo 48 años y no quiero decir que la edad sea algo que le dicte lo que rapeas, pero en cierto modo lo hace. Y cosas que pasan en mi vida como, tengo que hacerme una colonoscopía. Mi vista está empeorando. Eso no es hip hop y no quiero contarlo. Así que todavía no. Y solo para demostrar su actitud de esto es lo que es, de su disco que lo sacó el año pasado, hay una canción que se llama I Swear, I Really Wanted to Make a Rap Album, but this is literally, literalmente, the way the wind blew me this time. Mira, es lo que estamos escuchando.
En español, el hashtag.
En español, la canción que estamos escuchando se llama Lo juro, realmente quería hacer un álbum de rap, pero esta es la forma que el viento sopló para mí esta vez.
¡Ah! Buenísimo, extraordinario.
Pero ojo, ¿eh? Que aunque hizo un disco instrumental de flauta, Andrew 3000 la siguió rompiendo. Con una duración de 12 minutos y 20 segundos, esta canción que estamos escuchando entró en el número 90 y se convierte en la canción más larga y jamás que haya entrado en la lista, superando, por ejemplo, una canción de Tool del año una canción de Tool que dura 10 minutos 21, según Billboard. Logró entrar a los rankings Billboard y es ahora también una de las canciones más escuchadas de Andrew 3000, y un día como hoy entonces cumple 49.
Próxima estación.
You join me please. She is Cecilia Baloco, 22, she lives in Santiago. And she is a recent Design Institute graduate. Now, do you wish to speak English?
I know a little bit, but I would prefer to have my...
All right, let's have the interpreter stand by here.
Eso fue el principio de la entrevista que lo cambiaría todo para Cecilia Boloco y también para muchos chilenos que en el año 87 se necesitaba también una cosita diferente para alegrar, ¿o no? Después vamos a hablar de que si era mentira que lo ganó, que estaba todo confabulado. No sé, ¿qué opinas tú, Iván?
No, no creo. No, tampoco. No tengo esa impresión. Lo que sí, hubo una campaña comunicacional del gobierno de la época, la dictadura militar, como para que pasaran piolas otras cosas.
Claro.
Muy común en las dictaduras.
Claro, como que le dio como caja a la noticia de Miss Universo y tapemos lo otro. En fin.
Claro.
Pero hablemos de esto, porque exactamente un 27 de mayo de 1987, Cecilia Boloco se convirtió en la primera Miss Universo. Cetro, que mantiene hasta el día de hoy, siendo no solo la primera, sino la única mujer chilena en ganar este certamen. La edición se celebró en Singapur, que tuvo varios momentos icónicos que se recuerdan incluso más de 30 años después, 37 años, ¿eh? En Rock and Pop, cuando estaba la tele Rock and Pop, el canal Rock and Pop, Cecilia Boloco reveló una anécdota en el histórico con el histórico Bob Barker, que fue quien la entrevistó, que en ese entonces había sido el conductor por 20 años de Miss Universo, y le preguntó si quería una traductora para la entrevista. Y la chilena dijo que, a pesar de que sabía hablar inglés, si quería un traductor, por favor. La ex animadora del Festival de Viña también afirmó que sí pidió entonces esta traductora para poder desenvolverse en español y que la gente de Chile la pudiera entender. Pero ahí recibió la negativa de Barker. El gallo era como el Vodanovich en su momento, que hacía lo que quería. Quien le habría explicado que el concurso estaba pensado para la televisión de Estados Unidos y por lo tanto ella tenía que hablar en inglés. Ay, viejo pisado, así, bueno, si usted no me pone traductor, yo igual le voy a hablar en español. Esto fue la previa, antes del concurso se viera por televisión. Porque yo sé que usted habla español. Eso le dijo la Cecilia Boloco. Tras el episodio, Cecilia expresó que sintió que la había embarrado, pero que finalmente se resignó y dijo, ya, oh, como buen chileno, si la cagué,
mala cueva,
la cago bien. Ya en el escenario, Barker volvió a preguntar a Boloco si quería una traductora, ahora en la tele. Ella volvió a sentir, y aquí viene lo curioso. Tras responder la segunda pregunta en ese entonces, la modelo de 22 años, el conductor le reveló que era capaz de entender el español y fue él el encargado de traducirle entonces a Cecilia, sin la necesidad de la traductora. Y entonces ambos comenzaron a juguetear al respecto. Voló con inglés, le consultó por qué no hablaba en español. Él le decía lo mismo: ¿por qué tú no hablas inglés si hablas inglés? Y entre risas y cocoroqueo, guacorocococo, ambos bromearon en televisión ahí en vivo. Ante los primeros segundos de incertidumbre, la candidata chilena Barker le señaló y le habló en el oído. Mira, y tenemos ese momento. A ver.
Now, just a moment, look at this. What?
Why did you ask me in English?
Why are you speaking English now? Why is she here at all?
Well, do again the question, but in Spanish.
In Español?
So my country can understand.
I'll speak Spanish, you speak English.
Okay.
Okay. I'll give you a chance to wind this up with a commercial for your new
ahí
line.
Le dice,
but you have to do
te voy a dar una frase de comercial para que tú lo hables en inglés. Ya, okay.
Por televisión.
In English, no.
In English.
No.
Y él se le acerca al oído y le susurra. Yo te voy a decir qué voy a decir.
Okay. I have una idea, okay?
Tengo una idea.
Tengo una idea.
Y ahí se le acerca al oído. Y la gente... Porque Cecilia como que le toma el hombro.
Ella no escucha bien, entonces le pide que se acerque, ¿no?
Ask Santa Claus to send you, to give you a sweater designed by me.
Y ahí lo dicen y todo el aplauso. Pero esa interacción, Iván, como que dicen que con eso, como la espontaneidad de Cecilia, como el qué sé yo, muy chileno que tenemos todos, por supuesto, el chanchullo, todo eso hizo que, yo creo que hizo que ganara entonces un día como hoy Miss Universo Chile. No sé qué te parece.
Me parece
¿Tú
increíble.
¿Tú lo estás viendo en la tele?
No sé, yo supongo que sí, yo era chico, pero claro, esa televisión estaba prendida en la casa, sin duda, como estaba prendida en todo Chile. Y Cecilia Bolocco llegó al aeropuerto de Pudahuel con una estrella de rock and roll. De hecho, lo primero que hizo fue patear al pololo que tenía antes, lo liquidó y claro, se fue a la moneda, Pinochet la recibe, la saca al balcón. Esto fue una locura con personas yendo a Plaza Italia en auto a celebrar un triunfo deportivo, como ganar el Mundial o la Copa América, ¿no?
Yeah.
No, sí, esto fue una locura, o sea, una locura total. Demencia país.
Demencia país. Esto fue antes de que mandáramos la Copa América, entonces como que fue como...
Claro, fue nuestro primer triunfo como internacional, claro. Así como evidente, después del tercer lugar en el Mundial del 62, digamos, vino esto.
Y después fue conductora de noticias, actuó en teleseries,
en CNN, Morelia.
Morelia. Hoy cuántas épocas, ya. Y con ese recuerdo terminamos el viaje de hoy. Tenía una estación más, pero por el tiempo no vamos a alcanzar. Y siempre, igual hablé de los Sex Pistols. Es una estación sobre los Sex Pistols. Y como hablamos de una reina, yo te iba a hablar de God Save the Queen, que un día como hoy fue editada por The Sex Pistols. Un